COPE Andalucía.
Estar informado.
Arrancamos con una importante operación contra el narcotráfico. La Guardia Civil ha detenido en la línea de la Concepción a Antonio Tejón, uno de los líderes del clan de los Castañas. Estamos hablando del mayor clan de narcotraficantes de hachís que opera en el estrecho de Gibraltar. Una operación que nos llega tras las detenciones de este fin de semana de la Operación Tortilla, que te recuerdo, se han saldado con 64 detenidos contra el narcotráfico. Buenas tardes, soy Yolanda Guirado y esta es una de las noticias que debes conocer a esta hora. Están pasando más cosas en Andalucía. Fíjate en esto que te cuento. Son los datos del último parte médico. En el día de hoy contamos con 645 positivos nuevos en Andalucía. Lamentablemente, 6 personas han perdido la vida en el último día. En los hospitales hay 868 pacientes ingresados, 115 están en la UCI. Y estamos muy pendientes de otro virus, el de la fiebre del Nilo. Fernando Crespo, a esta hora tenemos que lamentar la primera muerte en la provincia de Cádiz.
Pues sí, se trata de una mujer de 87 años que se encontraba hospitalizada en el clínico de Puerto Real, hacia donde han sido derivados todos los casos positivos que están necesitando ser ingresados en la provincia de Cádiz. Según la Consejería de Salud y Familias, en este momento el número de pacientes contagiados se eleva a 5, 3 de los cuales permanecen en observación en planta y 1 en la unidad de cuidados intensivos.
Hola, soy Dani Trigo. Quiero que sintonices de lunes a viernes COPE Andalucía a las 12 y 20. En 10 minutos te voy a contar lo que está pasando en tu provincia con una única referencia, la gente como tú. Lo nuevo de COPE Andalucía se llama Andalucía 1220.
COPE Andalucía es más Andalucía.
7:51 minutos de la tarde, no tendremos subida de impuestos en Andalucía, así lo ha dicho el presidente andaluz en la presentación del plan Andalucía en Marcha, un plan en el que se invertirán cerca de 3.500 millones de euros para reactivar nuestra economía, la economía andaluza. Escucha Juanma Moreno.
Respecto a los presupuestos, les anuncio que ya estamos trabajando en la elaboración, como lo hemos hecho años anteriores, la elaboración de los presupuestos para el próximo ejercicio 2021. En los que, a pesar de la caída de los ingresos, ya avanzo que no habrá ninguna subida de impuestos en...
A esta hora te cuento también que Rota está en el punto de mira de Donald Trump. Estados Unidos se plantea trasladar su mando militar para África a la base de Rota. Diego Yesa, ¿estamos algo más cerca de conseguirlo?
Al menos a esta hora lo que se vive en la Villa de Rota es una mayor ilusión después de conocerse esa posibilidad. Afortunadamente queda fresco en el recuerdo la llegada hace pocos años de los miembros del escudo antimisiles de la OTAN, que trajo consigo a nuevos habitantes y una importante inyección económica en la localidad. Es tanta la ilusión que desde el consistorio su alcalde por el momento prefiere no hablar hasta que se pueda confirmar la noticia. Recordemos que la base de Rota no solo es importante por su ubicación geográfica, sino también por sus instalaciones de gran tamaño, del que aún queda gran parte por aprovechar, y además por sus instalaciones sin igual, con una pista de 4 kilómetros ubicada justo junto al puerto de la base. La llegada de un importante número de militares de alta graduación dejaría un reguero no solo de nuevos vecinos, sino también de flujo económico en toda la ciudad.
Gracias, Diego. A esta hora nos vamos a Sevilla. Quiero presentarte a Manuel. Su hija Marta, de 19 años, tiene trastorno límite de la personalidad. Es una enfermedad con las estadísticas duras, muy duras. 2 de cada 3 personas con esta enfermedad acaba suicidándose. Manuel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Manuel, hablamos de unas estadísticas, unas cifras que son demoledoras. El 70% de los pacientes intenta suicidarse una media de 3 veces al año. ¿Marta lo ha intentado?
7 veces ya. Y no solamente eso, sino que entre intento e intento, pues tienen autolesiones, depresiones, ataques de ansiedad. Aunan hasta 12 estados psicológicos distintos en ellos.
¿Cómo está Marta ahora? ¿Cómo se encuentra?
Pues he estado esperanzada en volver a recuperar lo que es los estudios y empezar a iniciar de nuevo un proyecto de vida. Uh-huh. Y que le va a suponer mucho esfuerzo. Y tiene bueno, la esperanza de que se consiga el objetivo que nos hemos marcado los dos y que poco a poco pues vaya mejorando su vida y sus ilusiones se vean hechas, ¿no?
Manuel, ¿porque Marta no puede llevar habitualmente una vida normal?
No, porque este trastorno lo que hace es que la levantarse simplemente ya para ellos es un esfuerzo, porque tienen su mente a mil revoluciones y para ellos cualquier cosa normal, porque ellos tienen un estado de... ellos son de extremos, ¿no? Uh-huh. O se encuentran con una vitalidad tremenda o se encuentran sin fuerza, lo mismo te aman que te odian, porque por eso se llama límite, porque no hay término medio, lo mismo están arriba que están abajo. Uh-huh. Entonces, a través de la movilidad neuronal que tienen una movilidad neuronal por encima de la media, pues su mente está bastante cansada, y claro, la mente es la que manda en el cuerpo.
Claro.
Y normalmente está agotada a lo largo del día. Uh-huh. Tienen cambios de horario de sueño que las agota bastante.
Manuel, ¿cómo descubrió usted que Marta, yo arrancaba diciendo que lo había descubierto con 14 años, ¿cómo descubrió usted que Marta tiene esta enfermedad, una enfermedad que además es tan poco conocida?
Pues a través de un programa de radio por la noche, porque escucho mucho los programas de radio por la noche, y entonces pues vi una serie de síntomas como autolesiones en los brazos, uh-huh, después cambios de humor continuo, los intentos que había tenido, y digo, pues esto es lo que tiene Marta. Uh-huh. Y entonces me puse a profundizar, me he leído casi 3.000 páginas sobre lo que es la enfermedad de Marta, y he estado intentando que se lo diagnosticaran. Aquí en Andalucía se diagnostica a los 18 años, en uh-huh, otras regiones españolas se diagnostica a los 15, a los 16, en cuanto se notan algunos de los síntomas, pues ya lo diagnostican y se le pone un tratamiento, se llama PAI, que es Plan de Acción Individual, o el PIS, que es un programa individualizado de tratamiento que se van recogiendo. Y hay dos decretos del 2006 y del 2012, uno que es el trastorno mental grave y otro del trastorno límite, que en pocos casos se están cumpliendo. Y entonces la intención mía es que esos protocolos sanitarios se cumplan.
Su intención es crear una asociación, nos comentaba, porque sí, es un padre muy luchador y quiere que se siga investigando sobre esta enfermedad, porque estos pacientes no suelen vivir más de 30 años, porque muchos consiguen su propósito, que es suicidarse. Entiendo que ese es su mayor miedo, ¿no, Manuel?
Exacto. Nosotros vivimos con la muerte diaria. Claro. Porque no sabemos el día que nos tenemos que despedir de ellos. Y entonces, pues, esta es una... la esperanza es eso, es que el que sobreviva los más días posibles. Uh-huh. Dándole luz de tratamiento y dándole esperanza y estando con ella y acompañándola. Y es lo que pasa, que se sienten muy muy abandonados y además se autoculpan de todo, y ellas piensan que las personas somos más felices sin ellos cuando son verdaderos ángeles, ¿no?
Pues Manuel, muchísimo ánimo, que sirva la Linterna de Andalucía de altavoz para esta enfermedad, el trastorno límite de la personalidad, que es una enfermedad sobre la que hay mucho que caminar. Muchísimas gracias por atendernos.
Sí, gracias.
7:58 de la tarde, cambiamos de asunto. 8.000 estudiantes han empezado ya la prueba de selectividad y otros cuentan ya las horas. Mañana los alumnos de bachillerato y secundaria empiezan sus clases. Quiero que conozcas a Curro. Entra en tercero de la ESO.
Pues tengo muchas ganas de ver a mis compañeros y sé que hay muchas medidas de seguridad, pero no sé si van a ser suficientes y me pregunto si no sería tan caro hacernos un test rápido a cada compañero por lo menos cada 15 o 20 días y así nos podríamos ahorrar la incertidumbre.
Nos vamos a Granada, continúa la búsqueda de la pantera negra en Ventas de Huelma. En la Linterna de Andalucía hablamos con Antonio, un vecino de la zona. ¿Es posible salir a la calle con tranquilidad?
Hombre, claro, ya no se puede salir al campo así porque sí, tan tranquilo. No, la gente ya para el campo y eso ya no salen tan... tienen que ir en vehículos y cosas de esas, o varias gente, en fin.
Claro, porque si usted, por ejemplo, se encuentra con la pantera, ¿qué hace? ¿Sale a correr? ¿Sabemos lo que hay que hacer?
Va a salir a correr y subirte a un árbol, por muerto que sea, y ya se sube Marta todavía. O sea que eso es un poco delicado.
Ahora te quedas con Expósito, te quedas con la Linterna, ya lo sabes, sigue informado en cope.es/Andalucía. Buenas tardes.